En Euskadi está Olatz Barriuso, redactora de la sección de política de El Correo. Buenos días, Olatz. Gracias por atendernos.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Según los sondeos, ganará el PNV en las elecciones del próximo 25 de septiembre, de mañana. En el Parlamento Vasco, el conjunto de diputados favorables al derecho a decidir será mayoría en la Cámara. ¿Eso va a influir en la reforma del Estatuto de Guernica después de 37 años?
Pues sin duda influirá, pero a pesar de que es verdad que la suma del Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Podemos va a arrojar seguro una mayoría amplísima en la Cámara y que además es verdad que los programas de estas tres formaciones son muy similares a la hora de referirse al derecho a decidir, a la necesidad de plantear una consulta, a la necesidad de un nuevo pacto político que ratifique la ciudadanía, pero sin embargo yo creo que es importante precisar que yo creo que los planes el Lehendakari Iñigo Urkullu a la hora de facilitar la gobernabilidad de Euskadi miran más bien hacia el Partido Socialista. Entonces, claro, eso también, si el Partido Socialista es socio de gobierno, sea con un pacto de legislatura o bien con un gobierno de coalición del PNV, eso influirá también a la hora de plantear acuerdos para profundizar en el autogobierno, para reformar el estatuto. Además, también yo creo que el PNV y el Lehendakari tienen muy claro que necesitan una mayoría amplia, que posiblemente tendría que incluir al PSE y quizás a Podemos, porque claro, luego esa reforma del estatuto tiene que ser ratificada por las Cortes Generales y yo me da la sensación de que si algo tiene claro Urkullu es que no quiere que se repita el portazo de Ibarretxe, del plan Ibarretxe cuando lo llevó a las Cortes. Entonces yo creo que eso influirá más que esa mayoría que efectivamente va a existir favorable al derecho a decidir.
En la sociedad vasca, después de 5 años sin terrorismo de ETA, ¿el factor identitario pesa menos que el factor sociológico y económico?
Pues pesa menos, desde luego, porque solamente hay que echar un vistazo a los discursos de esta campaña y a las prioridades que han expresado los partidos en esta campaña, empezando por el que va a ser ganador de las elecciones, el Partido Nacionalista Vasco, que se han centrado sobre todo, y también EH Bildu, que sorprende mucho el giro institucional de EH Bildu, que además, una vez de estar inhabilitado Arnaldo Otegi, las portavoces que han cogido de alguna manera el testigo, han hecho mucho hincapié en un discurso institucional, muy relacionado con el empleo, con la necesidad de crear puestos de trabajo de calidad, etcétera, y es verdad que se han oído mucho esos discursos y menos los discursos identitarios, ¿no? Y además, claro, hay una novedad importante que es la irrupción de una fuerza como Podemos, que siendo una fuerza de ámbito nacional, y sin embargo, defiende también el derecho a decidir, con lo cual lo que a mí sí me parece que es muy importante y es un cambio cualitativo es que esa división que había antes, ¿no?, en la sociedad vasca entre nacionalistas y no nacionalistas, que en algunos años pues llegó a tener tintes casi de trinchera, ahora está muchísimo más difuminada, ¿no? Y los acuerdos entre fuerzas políticas son más fáciles, ¿no? El PNV, la legislatura pasada, por ejemplo, pactó, aunque el acuerdo de estabilidad lo tenía con el PSE, pactó la ley municipal con Bildu y el Partido Socialista en la oposición pactó la ley de vivienda también con la izquierda abertzale, ¿no? O sea que evidentemente el factor identitario pesa menos.
¿Nos puedes explicar en qué consiste la agenda vasca, a grandes rasgos?
Bueno, la agenda vasca es el término, la terminología que utiliza el Partido Nacionalista Vasco para referirse a lo que podría pedir de cara a implicarse en la gobernabilidad de España. Es verdad que antes esa agenda vasca solía ser siempre inversiones para Euskadi, solía también siempre hablarse del tren de alta velocidad, de las transferencias, de completar las transferencias pendientes, con especial atención ponen siempre los partidos vascos y especialmente el PNV en la gestión de las pensiones, la seguridad social, y pero es verdad que últimamente el PNV, quizás para remarcar que no iba a pactar con el Partido Popular, como al inicio de esta campaña, pues parece que sobrevolaba o flotaba en el ambiente, pues dejó claro que la agenda vasca también implica como condición sine qua non el reconocimiento nacional, ¿no? Lo que ellos llaman el reconocimiento nacional y la bilateralidad, que bueno, al final lo está defendiendo también el Partido Socialista, ¿no? El tema de ellos estarían de acuerdo en hablar de nación siempre que no implique nada más allá de unas peculiaridades culturales, etcétera. Y después el tema de la bilateralidad, al final lo que se trata es de blindar las competencias estatutarias para que no puedan erosionarse pues a través de leyes orgánicas o de recursos por la vía judicial que erosionan las competencias. Por eso digo que ahí el Partido Socialista de Euskadi te lee su programa y en esos dos puntos podría llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista. Yo creo que la línea roja está más bien en el derecho a decidir.
Parece, según los sondeos, que el éxito de Podemos en las tres provincias en las elecciones generales no se va a repetir. ¿Cuáles serían las claves, los matices diferenciadores de por qué aquí va a quedar segundo o tercero y en cambio la otra y quedó por delante incluso del PNV?
Pues yo creo que aquí está bastante claro. Yo creo que el voto a Podemos en generales era un voto muy anti-Rajoy, muy anti-PP, un voto de hartazgo con eso que algunos llaman vieja política, y que aquí lo canalizó Podemos, recogió claramente ese malestar ciudadano, y el propio Andoni Ortúzar, ¿no?, en alguna entrevista decía que incluso una amiga de, una anécdota, ¿no?, una amiga de su madre, de su pueblo de Sanfuentes, le había dicho: no te preocupes, que ahora he votado a Podemos, pero en las autonómicas os votaré a vosotros, ¿no? Entonces, ese trasvase sí parece que se va a dar, porque ahora, claro, ese factor anti-Rajoy no existe en estas elecciones y parece que vuelve a primar el factor de la estabilidad del PNV, entendido como el voto refugio, como un voto que aleja de alguna manera incertidumbres, y con eso juega también el PNV en la campaña para hacerse con el voto. Y luego también es verdad que, bueno, la candidata de Podemos en estas elecciones, Pili Zabala, es una candidata que no tiene experiencia en primera línea política y que, bueno, eso de alguna manera también se ha dejado notar en la campaña, las propias disputas internas de Podemos, que está a la baja. Yo creo que todo eso también influye, y la sensación que hay aquí en Euskadi es que será tercera fuerza por detrás también de la izquierda abertzale, que queda también la sensación de que para su público ha hecho una buena campaña, ¿no?
¿A la izquierda abertzale le falta hacer una revisión crítica?
Bueno, sin duda le falta, y de hecho se ha visto en los debates y en las entrevistas que ha protagonizado Miren Larrión, que hasta ahora era casi una desconocida en la primera línea política, y que bueno, tiene una proyección indudable y ha recogido el testigo de Otegi en debates, entrevistas, etcétera. Y es verdad que ahí, en el debate, por ejemplo, en la televisión pública vasca, el resto de candidatos y le instaban a que dijera que matar estuvo mal, ¿no? El Lehendakari le decía: tan difícil es decir que matar estuvo mal. Y ella contestaba: hemos dicho y nos hemos hartado de decir que hay muchas cosas en el pasado que estuvieron mal, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista que le hizo mi compañero Alberto Ayala aquí en el correo, le decía: matar estuvo mal, pero otras vulneraciones de derechos humanos también. Siempre añaden ese pero, y es verdad que no acaban de... O, por ejemplo, en otra entrevista también le preguntaron si no podía reconocer que ETA era una banda terrorista, y también se salió por la tangente. Entonces es indudable que esa asignatura la siguen teniendo pendiente, que todavía queda ahí camino por recorrer, que aunque es verdad que el discurso, las formas e incluso la propia imagen de los dirigentes de la izquierda abertzale ha cambiado muchísimo, es mucho más amable, ellos saben que compiten con Podemos y eso se ha notado muchísimo, muchísimo en las formas sobre todo, pero sin embargo es verdad que les queda pendiente ese camino.
Así, someramente, ¿en qué consiste la propuesta de Íñigo Urkullu de soberanía compartida y consulta legal y pactada?
Bueno, pues esa propuesta, claro, ellos ahora están proponiendo también una consulta que habilite o ratifique de alguna manera el acuerdo al que se llegue para reformar el estatuto en el Parlamento Vasco antes de tramitar esa reforma estatutaria en las Cortes Generales. Pero claro, esa consulta que ellos, el PNV llama y que Bildu también la propone, por cierto, consulta habilitante, no está prevista en el ordenamiento jurídico. Porque claro, el propio estatuto simplemente prevé un referéndum al final de todo el proceso que ratifique la reforma, pero sin embargo ellos están introduciendo esta variable. Cuando Urkullu habla de consulta legal y pactada, él siempre se ha mirado mucho en el espejo de Escocia y de aquel pacto que alcanzaron Cameron y Salmond para celebrar el referéndum, aunque claro, no sería lo mismo porque en ningún caso aquí se está hablando de independencia. De hecho, la encuesta que publicamos el fin de semana pasado apuntaba que aquí en Euskadi solo un 18% de la población se declara independentista, con lo cual eso está muy claro que no, que está muy alejada de la vía catalana, pero es verdad que lo que se plantea es un acuerdo que consagre de alguna forma la bilateralidad. De lo que se trataría, lo que están pidiendo los nacionalistas, el PNV y Urkullu, es algo así como trasladar el sistema de concierto económico a lo político, una especie de concierto político que blinde las competencias, que establezca un sistema de garantías mutuas que evite que competencias exclusivas del País Vasco pues puedan ser ejercidas por el Estado o que a través de recursos, como está pasando por ejemplo ahora con la OPE, la oferta pública de empleo de la Ertzaintza, se puedan echar atrás decisiones que se han tomado en Euskadi, ¿no? Ese es un poco el espíritu de la reforma que están planteando.
Como dice el Lendakari, que hoy un Estado se pueda declarar independiente.
Claro, sí, el Lendakari en eso tiene muy claro que nada un poco entre dos aguas, que quiere hacer, él sabe, ¿no?, que efectivamente la sociedad vasca no es independentista, pero que sí está mayoritariamente a favor de una profundización del autogobierno. Entonces él se cuida muy mucho de, incluso utiliza eso para diferenciarse de la izquierda abertzale, decir que aquí, bueno, pues que los cuentos de la lechera pues solo llevan a la frustración. Se diferencia mucho de la vía catalana, que es un tema que incluso, bueno, pues ha podido sentar mal en la antigua Convergencia, que siempre ha sido un partido muy cercano al PNV, pero él eso lo tiene claro porque sabe que al final el voto al que aspira el PNV y en el que basa su expansión electoral es en el centro, ¿no? Eso lo tienen muy claro, el cauce central, el carril central. Entonces de ahí no sale, ¿no? Por eso insiste tanto en que hoy en día, en un mundo globalizado, ningún Estado es independiente. Incluso al final el PNV siempre ha sido independentista sobre el papel, ¿no? Ellos mismos lo dicen, es un idealmente, pero hace mucho hincapié en que en el siglo XXI ya no existen estados completamente independientes, ¿no? Tampoco a nivel europeo.
Olatz Barriuso, redactora de la sección de política del diario El Correo. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.